Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos al Minicast, como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, o Laurín del Internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Hoy vamos a hablar, como prometí hace unos días, la semana pasada, a un oyente, a Luis Ángel, que me preguntaba si podía hacer un capítulo dedicado al hardware que utilizo y para qué lo utilizo, ¿no? Así que vamos con ello, vamos a hablar de cacharritos, que al final es lo que más nos gusta, ¿no? Venga, voy a dividir el tema en dos partes, lógico, en parte de lo que tengo y con lo que trabajo en la oficina y el estudio de casa, ¿vale? Voy a empezar por la parte de la oficina. En el trabajo yo hago labores de edición de vídeo, diseño, comunicación, temas de notas de prensa, gestión de ciertos contenidos y una compañera que es la que se dedica más a la parte de redes sociales y complementan diseño, etc. Así que bueno, desde el principio cuando vine a trabajar pensé en montar algo, necesitaba que fuera potente, pero lo suficientemente flexible que me permitiese en todo momento pues sacar rendimiento en los procesos más pesados, la edición de vídeo, la parte de diseño más pesada, etcétera, pero que me diera posibilidad también de moverme si hacía falta como un área de comunicación, ¿no? Así que por eso opté por pillar un MacBook Pro de 16 pulgadas en lugar de un Mac Studio. Cogí un Mac Pro de 16 con el procesador M1 Pro y 32 GB de RAM y 512 de disco, ¿vale? Eso lo acompañé de un monitor de 27 pulgadas de la serie ProArt de Asus, que me daba la suficiente calidad para trabajar tranquilo. No voy a entrar en detalles de las máquinas tampoco, ¿vale? Pero vamos, no voy a descubrir nada de los MacBook, sobre todo los M1, que son auténticas bestias trabajando. Ya hice mi vídeo en su momento con Magníficos y tal, pero en este año y medio de trabajo con él, la verdad es que el portátil ha rendido a la perfección. Ya le da igual que le metas vídeo en 4K, que le metas en RAW, haciendo animación, conmotion, diseñando mupis, de varios gigas además de peso en Photoshop. Y la verdad es que en ningún momento me he visto limitado por la máquina, lo cual para mí es un shock, ¿no? Porque llevo muchos años trabajando con máquinas de escritorio, siempre los portátiles quedaban descartados porque me hacían un poquito de cuello de botella a la hora de trabajar en procesos pesados. Y con el MacBook Pro la verdad es que ha sido todo genial. Total satisfacción con este primer portátil que he tenido como máquina principal en años, ¿no? Una pasada de aparato. Luego, para el tema del almacenamiento, pues como he dicho, venía con 512 GB y bueno, pues eso es muy poquito para el tema de vídeo y tal. Directamente para el tema de almacenamiento me pillé un disco Thunderbolt, un G-Drive Pro de 14 teras. Que por cierto, la marca G-Drive, por si no lo sabéis, supongo que sí, ahora es de SanDisk, o sea, de Western Digital. O sea, aquí se ha hecho un conglomerado de marcas tremendo. Pero bueno, la parte de SanDisk profesional es la que lleva ahora todo de G-Drive. Pues un G-Drive Pro de 14 teras. ¿Vale? En estos 14 teras es donde gestiono toda la parte de vídeo, tanto brutos como finales, como gestión de proyectos, etc. De nuevo, sin cuello de botella, lo de Thunderbolt es maravilloso. Funciona de lujo y cero problemas. A esto le añado un hub, un dock que me pillé, Thunderbolt también de WC, pues lo mítico, ¿no? Con sus puertos Thunderbolt, USB normal, lector de tarjetas extra, Ethernet Gigabit, por supuesto, para la oficina, etc. De esta forma, con esto, pues lo que haces es aumentar la conectividad en el escritorio, ¿no? Lo hacía más cómodo y accesible porque al final los puertos del portátil, es un coñazo si no andar poniendo y dando cables, es muy estrechito, lo dejas conectado y lo tienes siempre a mano y funciona muy bien. Además, para completar todo esto, hace un par de meses me pillaron un Stream Deck Plus del Gato, que me ha sorprendido bastante. Bueno, la mayoría de la gente lo conoce porque se utiliza mucho en todas stream para gestionar pues eso, pantallas que salen en el OBS, el control de los micros, de las luces, etcétera, pero bueno, yo lo utilizo de otra manera, que es con accesos a herramientas y atajos de teclado y etcétera en diferentes aplicaciones. Lo utilizo principalmente con Final Cut, con Adobe Audition y con Motion. También tengo algunos atajillos para cuando estoy en el Finder, pues para things, para añadir tareas, para lanzar carpetas del servidor. Me resulta muy útil. Un servidor muy grande, muy complejo. Para llegar a la parte de comunicación, pues por ejemplo, tengo ciertos atajos pues para llegar al archivo de fotografía, tal, pues ese tipo de cosas. Con lo cual me ahorro bastantes clics y me resulta súper cómodo y súper útil. Bastante recomendable el cacharrito. Todo eso, que es la parte con la que trabajo, pues bueno, para la parte de vídeo y audio, empezamos con una Sony ZV-E10 para temas de vídeo principalmente y algo de foto. Con un par de lentes, la 16-50mm que venía con el kit de la cámara, que bueno, tiene su utilidad y está bien. Pero luego le pillé un 18-105 F4 que compré para darle más posibilidades a la cámara, ¿no? Porque muchas veces hay un salón de actos, ciertas cosas que necesito un poquito más de zoom para poder acercarme a los protagonistas de lo que estoy fotografiando y bueno, me venía bastante bien. Y la verdad es que es una lente que me ha salido, aunque es un pelín oscura, me ha venido muy bien, porque sí que es cierto que normalmente siempre estoy en ambientes de trabajo muy iluminados, por lo tanto no suelo tener problemas, y la camarita, la Sony, rinde estupendamente, la verdad. Es una cámara que, o sea, que no es una cámara de nivel, es una cámara súper compacta que me permite grabar en casi cualquier sitio y de cualquier manera, y con un pequeño trípode y los micros de Rode, los Wireless GO 2, grabo entrevistas, recursos, etcétera, de una manera súper cómoda. Estoy muy, muy contento con ella, la verdad. Luego, para el tema del podcast, pues bueno, como ya sabéis, tenemos una Rodecaster Pro y 4 micros PodMic de Rode también. Y bueno, esta es la que se utiliza para grabar el contenido de la cámara de comercio y todo este tipo de cosas, ¿no? Y en definitiva, bueno, esto es el más o menos el equipo que tengo en el trabajo. Es muy flexible, un equipo muy, muy normalito, nada exagerado, y que nos da la posibilidad desde el departamento, pues eso, de poder afrontar todas las tareas que se presentan normalmente, pues sin problemas o sin tener que andar recurriendo a terceros, ¿no? Podemos cubrir vídeo, diseño, audio, redes, hacer todo tipo de cosas, grabar en la sala que tenemos. O sea, bastante, bastante completito. Y la verdad es que por un precio contenido, entre comillas, se monta un setup bastante, bastante completo que te permite hacer un montón de cosas. También me dejaba que tenemos dentro de todo este setup en la oficina, la parte de comunicación, tenemos también la parte del streaming, que es otro monitor Asus de la serie ProArt con un Mac Mini M1 también, sus dos lucecitas del gato, una Facecam Pro del gato también, que funciona de lujo, es una maravilla de cámara. Y es un punto de streaming donde se utiliza pues, para hacer formaciones, para dar charlas, para todo ese tipo de cosas online que se han quedado después de la pandemia, ¿no? Y la verdad es que rinde y funciona muy bien. El Mac Mini M1, de nuevo, es lo mismo. Es una máquina que está muy bien de precio y que funciona de maravilla. No es un pepino como el M1 Pro del MacBook Pro, pero funciona de lujo. La verdad es que está muy bien. Muy bien pensado el ordenador. Y bueno, cuando salgo de la oficina al final del día, pues para terminar la jornada desde casa, o cuando trabajo en remoto, pues el estudio de casa, ¿vale? Allí puedo seguir currando sin problemas, ya sea en vídeo, animación, diseño, gestión de documentos, pues andar completando documentación, emails, etcétera, planificando la agenda del podcast o de grabaciones o de lo que sea. Pues bueno, en casa, en el estudio tengo un iMac Pro de 27 pulgadas 5K, es la versión de 10 cores con 64 GB de RAM, que la verdad es que, aunque es un equipo de finales de 2017, sigue rindiendo perfectamente. Es un maquinón, las cosas como son. La verdad es que yo ya solo lo uso para cosas pesadas de vídeo o animación, cuando hay alguna cosilla gorda le doy ahí, pues porque normalmente el trabajo gordo ya me lo llevo hecho, lo llevo casi finalizado, y el resto de trabajos pues lo suelo hacer desde el iPad Pro de 12,9. Me da igual el iPad Pro, ya sea en modo escritorio con ratón y teclado o desde cualquier otro sitio, pues con el lápiz o los dedos o como sea, ¿no? O sea, por ejemplo, si he estado grabando entrevistas o recursos para unos vídeos que estoy haciendo, pues a mí me gusta mogollón hacer premontajes en el iPad. Me cargo el material o me llevo la tarjeta, cargo el material en el iPad y edito en el iPad, que me resulta súper cómodo y súper divertido. Eso es una definición muy chula, porque además a mí editar en el iPad me resulta muy divertido. En el escritorio me gusta, evidentemente, es lo que me dedico y es lo que me ha gustado siempre, pero quizás es algo más normal ya después de tantos años. Y sin embargo, editar en el iPad, que es una gilipollez, porque es lo mismo, pero me resulta divertido. Me estoy divirtiendo mucho más haciéndolo ahí, porque me resulta, no sé, como más interesante, es menos mecánico. Así que en ese sentido estoy muy cómodo. Todo ello, además, desde el estudio, pues lo he hecho conectado por VPN a la cámara de comercio, pues se trabaja de forma muy cómoda. No puedo hacer los archivos que necesite en cualquier momento, mover y necesito dos clips o los subo, los bajo, pues lo típico. Fantástico, en ese sentido no hay ningún problema. Me voy a detener en el teclado y el ratón, porque esta sí que es una parte del hardware que a mí me tienen completamente enamorado. El ratón es el mismo que tengo en la oficina, es el mismo que llevo usando los últimos años en diferentes trabajos, y es el Logitech MX Master 3. Para mí es probablemente el mejor ratón que hay para trabajar 8 horas al día. Luego habrá pues esos puntos de vista sobre ciertas cosas de ergonomía, sobre tal, pero para mí es la ergonomía de este es brutal. Es un ratón comodísimo a la mano. O sea, yo no he tenido nunca ni problemas, ni dolores, ni absolutamente nada. La flexibilidad que ofrece con todos los botones que tiene para generar atajos, accesos rápidos, accesos a herramientas, configuraciones especiales indicadas para cada aplicación. Ya sabéis que se puede configurar para cada aplicación. Es decir, el ratón 4 en Final Cut me saca, por ejemplo, el Blade para cortar clips, y en otra aplicación me hace otra cosa. O directamente hago lo mismo. Por ejemplo, la cuchilla para cortar la tengo en el mismo botón puesta en diferentes aplicaciones, aunque no sean de lo mismo, por ejemplo, Final Cut y Adobe Audition. Entonces, bueno, son cosas que se te van quedando de tu configuración propia, que son súper cómodas. Para mí este ratón es brutal, brutal. Además, la aplicación de Logitech para gestionar los dispositivos, la de Logi Options Plus, es súper súper sencilla y súper intuitiva. Es muy bonita visualmente, ofrece una configuración súper sencilla y de manera muy cómoda puedes hacer todo esto de ir aplicando atajos diferentes para diferentes aplicaciones. La verdad es que está muy bien. Yo soy completamente incapaz de recomendar otro ratón, porque es que además otra cosa que tienen es que duran un montón. O sea, yo... que luego lo habrá, no sé, yo hablo desde mi experiencia. Yo no he tenido un ratón Logitech de gama media alta, o en este caso alta, que me haya salido malo. O sea, me duran de narices. El anterior, yo creo que estuve trabajando con él 5 o 6 años, allí se quedó y estaba, funcionaba perfecto. Sí, ya está desgastado el plástico y ¿sabes? Y he hecho un asco de usarle todos los días 8 o 9 horas, pero funciona perfectísimamente, la batería dura un montón. Porque yo estoy en el punto en el que en el trabajo es que no le apago nunca. No soy, hay mucha gente que se va del día y le apaga tal. Yo para eso soy un desastre. Es decir, y el ratón me dura y me dura y me dura y le cargo de Pascuas en Ramos. Es maravilloso, la verdad. Y luego con el teclado pues me pasa algo parecido. En el curro tengo el MX Master también, el teclado de Logitech. Que está muy bien, es muy flexible también y muy configurable, como el ratón. No voy a decir lo contrario. Además tienen los botones, ya sabéis, de dispositivo, que en el caso del Mac no, ha perdido sentido, porque ya sabéis que bueno, cómo se llamaba la herramienta, pero bueno, cuando tienes el iPad, por ejemplo, o dos Macs abiertos a la vez y cerca, pasas de un dispositivo a otro el ratón y el teclado y no tienes que hacer absolutamente nada más. Pero en Windows o en otras plataformas tienes los botones de acceso para cambiar de dispositivo de forma rápida y es muy cómodo. Pero en casa, en el estudio, tengo mi joya de la corona, ¿no? Que es, hace ya unos años descubrí la marca Keychron, supongo que la conoceréis, si no buscarla está muy bien, que empezaban por aquel entonces a tener algo de renombre, ¿no? Yo me lo compré en 2019, creo, no sé, 19 o 20. Pues debía llevar 2 añitos como empresa. Y me pillé uno, pero yo quería un teclado mecánico, lo quería de perfil lo más bajo posible, lo más parecido a un teclado normal, ¿vale? Y no quería un mecánico de estos exagerados con botones súper tochos, que para mí era demasiado. Y lo quería sobre todo retroiluminado, eso es impepinable. Pero claro, sin ser un árbol de Navidad, que a mí no me va el rollo. El rollito gamer, pues bueno, a mis hijos les gusta mucho, a mí pues agobiado, me distrae, no sé decirlo. Trabajo muchas veces con poca luz editando, entonces necesito que esté reto iluminado, pero algo relajado, ¿no? Así que bueno, me pillé la versión, el K1, versión 4, que es un teclado mecánico compacto, es súper bonito, es muy cómodo de usar, es Bluetooth, USB-C, con la retroiluminación blanca, y que es muy cómoda para trabajar. Además tiene muchas configuraciones, algunas son más cantosas, de las luces que se mueven para adelante y para atrás, otras son muy suaves, y la verdad es que es un teclado maravilloso. Después de estos 4 años usándole, he tenido 0 problemas, está como nuevo, pero como nuevo. No creo, no hay ni una tecla que se le haya borrado un poquito las letras ni nada, está maravilloso, funciona todo perfecto. Así que estoy planteándome modernizarme y pillar el nuevo K3, que es muy guapo. Es más compacto aún, ¿vale? Pero tiene el mismo diseño, mejora un poquito la batería por lo que he leído y la conectividad, la han actualizado. Y la verdad es que me viene perfecto para tenerle tanto en el estudio en casa como para llevarle en momentos dados con el iPad Pro y ese tipo de cosas. Me parece una pasada. Os voy a dejar el enlace a la web de Keychron y a la web del K3 para que los veáis si no los conocéis, porque son una pasada. Además de que han salido súper buenos, porque el mío es hace tantos años que ya no tenían todavía los teclados ISO en español. Se adaptó perfectamente, yo sé que vale, está la ñ, etcétera, funciona muy bien, pero es que ahora ya los tienes en formato ISO con su tecla ñ y con todas sus cosas de nuestros teclados, y la verdad es que son muy bonitos, muy buenos, y la parte de que es un teclado mecánico súper suave, súper cómodo de usar, se agradece mogollón, de verdad que súper recomendados. En su momento creo que regalé un par de descuentos que tenía por Twitter y creo que hubo gente que los usó, así que buscad sobre ellos si os interesa un teclado de este tipo, que son una pasada. Pero bueno, volviendo a lo de casa, aparte del iMac Pro, etcétera, y el teclado y el ratón, evidentemente, luego para almacenamiento tengo, pues eso, varios discos Thunderbolt de 4 teras, diría que son 4, y tengo un NAS Synology donde, pues eso, archivo material, proyectos finalizados, copias de seguridad de la máquina, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? El NAS al final la verdad es que es un cacharrito comodísimo, como seguro que la mayoría ya lo sabréis. No solo por esa parte de almacenamiento compartido y todo eso que tiene, que está muy bien, sino porque todas las funcionalidades extra que aporta con el sistema operativo interno que tienen, o al menos en el caso de Synology, que es el que yo conozco, es una pasada de cacharro. Es cierto que de un tiempo a esta parte lo estoy usando menos, o lo he usado menos, sobre todo desde que me puse los 2 teras de almacenamiento de iCloud, pero en temas de trabajo, copias de seguridad, etcétera, sigue siendo por defecto. Hubo una temporada que lo utilizábamos para hacer las copias de las fotos de los móviles. Entre una automatización, al llegar a casa y conectarse a la red, los 2 teléfonos, tanto el mío como el de mi mujer, hacían una copia de las fotos allí, y eso estaba genial. Y de hecho le utilizo ahora para hacer la copia de la librería de iCloud. Una vez cada X tiempo, no tan frecuentemente como me gustaría hacerlo, pues eso, hago una copia de seguridad de todas las fotos que tengo en iCloud, porque nunca sabes. iCloud no deja de ser la red de un tercero que mañana se le cruza el cable y qué sé yo, ¿sabes? Y al final son muchos años de fotos y de recuerdos. Así que en ese sentido, pues en casa el estudio es muy simple, muy, muy potente, puedo trabajar en cualquier cosa y no tengo problema, porque además tengo añadido un M-Track de audio donde conecto el micro para grabar el podcast. Hay días que le grabo en el estudio en casa, hay días que le grabo en el estudio en la oficina. Entonces tengo la posibilidad de hacerlo en los 2 lados. Además, el M-Track de mi audio, la verdad es que es una etapa de audio. Funciona súper bien. Es muy cómoda, saca audio de calidad y para meter unos buenos auriculares es muy cómodo, la verdad. Es muy, muy cómodo. Y esto, bueno, esto sería un poquito el repaso de los equipos que utilizo para trabajar. Espero que Luis Ángel le haya resultado interesante. Si queréis que profundice en algún equipo en concreto o cómo utilizo algo en concreto, oye, me lo decís y sin problemas, ¿no? Ya veis que esto es un poquito de todo. Flexibilidad principalmente para afrontar todos los tipos de trabajo. Cuando haces muchos tipos de trabajo diferentes, pues necesitas también una máquina que los pueda cubrir, un buen sistema de almacenamiento, tanto en el trabajo como en el estudio de casa, y los Mac, evidentemente. Ya sabéis que eso es lo mío. Que luego me preguntan que por qué, que los Mac, que si tal, que si el dinero, que si lo otro. Y digo, bueno, es que al final Aquí estoy, yo sigo ganando dinero con una máquina que tiene 6 años. 6 años. Y sigue funcionando como el primer día. No he tenido ni un solo problema. ¿Que habrá algún imac que se le haya roto a alguien? Sí, claro, por supuesto. Son máquinas, se ensamblan y cada X habrá problemas. Eso es normal. Pero por norma, funcionan muy bien. Son muy durables. Tienen muy buena salida de segunda mano. Y son equipos confiables. Es decir, 6 años trabajando y ganando dinero con un equipo es sacarle mucho dinero a ese equipo, por más que te gastes en él. Evidentemente, cuanto más te gastas es porque son trabajos que más se pueden facturar, yo creo. En ese sentido, son máquinas maravillosas. Pero bueno, que todo esto ya son otros temas. Muchas gracias, como siempre, por vuestro tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Espero vuestros comentarios, críticas, insultos, lo que necesitéis en elminicas@gmail.com. O en Twitter y Mastodon en @laurindel. En Mastodon ya sabéis que es @laurindel.mastodon, etc. Pero bueno, que ya sabéis, disfrutad de la vida, sed buenos, sed felices. Adiós.